SER Podcast.
Este viernes los empleados de la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy hablaban castellano, pero no se les entendía.
¿Y qué sería para ti disruptivo?
Pues que al menos desafiases los paradigmas preestablecidos.
Además, uno de los puntos en los que iba a centrarme es el concepto de autosacrificio, y en eso Hegel está obsoleto.
¿Pero por qué obsoleto?
Pues porque Hegel se basa en la idea de que olvidarse a uno mismo descentraliza el ego.
Vamos a ver, su concepto de tiempo no es el que marca el reloj, sino el de un devenir intuido.
El tiempo es el ser que, mientras es, no es, y mientras no es, es.
¡Ea! Ahí estamos de acuerdo.
¡Silencio! ¿Se imaginan que la vida fuese así? Tras leer Distancia de fuga de Cristina Araujo Gamir, hemos detectado diferentes efectos secundarios entre el personal de la biblioteca de Don Asensio. Hay empleados que se vuelven intensos, como han podido comprobar, y otros que caen en un consumo compulsivo de series.
Fue terminar de leer Distancia de fuga del Araujo y ponerme sin freno a ver capítulos de Juego de Tronos. Entre esta obsesión y la alergia a la gramínea que ahora está a tope, no sé qué será de mi vida.
Lo mío sí que es inexplicable. Me he tragado una temporada entera de Euforia. No puedo quitarme a Rue y Jules de la cabeza. Me he vuelto un niñato. En casa están muy preocupados por mi tardía adolescencia.
Terrible. En la biblioteca de Don Asensio sufrimos lo que ya se conoce como la pandemia del araujovirus.
Brian, muchacho, ¿qué haces hablando solo? ¿Perdiste el tino?
No, pensaba en alto sobre la última novela de Cristina Araujo.
¡Ay, te gustó!
Mucho.
Yo me la voy a dejar para el verano, es larguita, ¿no?
¡Ay, Belinda! ¡Qué cansina eres! Lo mismo dijiste el año pasado con la reedición de Guerra y Paz. Y ahí la tienes, cogiendo polvo. ¡Que no existe la literatura estacional!
¡Ay, chico, qué violento!
Avance informativo. La biblioteca de Don Asensio está en ascuas. Los libros tochos se leen en verano o en invierno. Están con Belinda, están con Brian. Sí, no, periodismo.
Tercer efecto secundario tras leer Distancia de fuga de Cristina Araujo. Lectores que convierten lo cotidiano en noticia de última hora.
Avance informativo. En unos minutos Ángel Barceló y Antonio Martínez Asensio entrevistan a Cristina Araujo Gamir. ¿La escucharán o prefieren apagar la radio para evitar la propagación de Araujo virus?
¿Pero qué dices, tarao? ¿Cómo vas a invitar a la gente a apagar la radio?
Ay, Sergio, mi niño, es que últimamente estás entre papas fritas y polla boba.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Llevaba días sin ver a tus empleados con esto de los bolos, que hemos viajado y todas estas cosas.
Es verdad.
Hoy están en ebullición.
Cuanto no estamos...
¿Qué es esto del araujovirus?
Se complican las cosas. Bueno, suele pasar con los libros adictivos. No todas las adicciones son malas, pero sí todas tienen sus efectos secundarios.
¿Y cómo se propaga este araujovirus?
Pues mira, leyendo a Cristina Araujo Gamir, ahora con su segunda novela, Distancia de fuga en Tusquets, que ha generado un nuevo brote. Además, yo me acabo de dar cuenta de que es el libro 1111 de la colección y me ha
dejado
un
poco flipado. ¡Qué bueno! Cristina Araujo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esta mañana decíamos con Pepe que tu libro es una gran novela de amor del siglo XIX, pero con personajes, contextos, escenarios del siglo XXI. ¿Estamos ante una novela que puede ser contagiosa?
Bueno, no lo sé. Sí. A mí eso es lo que me encantaría, claro, que la gente le gustase pues todo esto, lo que yo he querido un poco reflejar de lo que a mí me gustaba leer cuando era más joven, ¿no? Bueno, y ahora también, pero me refiero que es lo que se me quedó como más grabado, lo que quería en algún momento replicar, y todo eso que dices de la gran novela de amor, pues sí, es, no sé, pienso que puede ser algo que la gente, todo el mundo siente eso, ¿no?
Yo creo que sí. Sea del siglo XIX o en el siglo XXI. Bueno, en unos minutos vamos a entrar en las páginas de Distancia de fuga, pero cada viernes retamos a nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio para que nos cuente un libro en tres minutos antes de entrar en el libro de la semana. ¿Y qué libro va a ser ese hoy?
Pues mira, Ángel, yo en momentos de crisis siempre tiro de Saramago, así que hoy os voy a contar una de sus obras más conocidas. Yo creo que ya es un clásico de la literatura, Ensayo sobre la ceguera, que se publicó en España en 1996. Un libro durísimo, pero sin embargo luminoso.
Buenísimo. y muy apropiado. Dale.
Vamos, Ensayo sobre la ceguera comienza en un cruce, con los conductores impacientes esperando a que se ponga el semáforo en verde para ellos. Pero cuando lo hace, no todos arrancan. El primero de la fila se queda parado. Los peatones ven al conductor braceando tras el parabrisas, mientras los dos coches detrás tocan frenéticos el claxon. El hombre grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite dos palabras: estoy ciego. En realidad, lo ve todo blanco. Un peatón se ofrece a llevarle a su casa y luego le roba el coche. Poco después, ese hombre que le roba el coche se queda ciego. La mujer del primer hombre que se ha quedado ciego lleva a su marido a un oftalmólogo, que no detecta que le pase nada. Es extraño. Pero esa noche, el oftalmólogo se queda ciego también. Una mujer con gafas oscuras que había ido a la consulta del médico por una conjuntivitis también se queda ciega esa noche.
O sea, es una epidemia.
Por eso mismo, exacto. Por eso el ministro, cuando se da cuenta de lo que pasa, decide encerrar a los contagiados. Tienen tres opciones: un manicomio vacío, en desuso, unas instalaciones militares, una feria industrial en fase de construcción y un hipermercado en quiebra. Consideran que el manicomio es el más adecuado. Está rodeado de una tapia y tiene dos alas. En una destinan a los ciegos, propiamente dicho, y en otra a los contaminados. Antes del anochecer ya se han recogido a todos los ciegos de los que ha habido noticia y algunos posibles contagiados. Los primeros en ser trasladados al manicomio son el oftalmólogo y su mujer. Hay soldados de vigilancia. La mujer del médico ve perfectamente, pero decide quedarse con su marido. Y allí, abandonados por el gobierno y por la sociedad, los ciegos deciden organizarse.
Y surge lo peor del ser humano.
Sí, porque con esa organización empiezan a surgir las mafias. Dentro de ese manicomio, un grupo empieza a controlar la comida y a exigir al resto de los internados cosas a cambio. Llegan hasta a pedir mujeres, que incluso ellas se prestan a ser violadas a cambio de comida. Y cada vez hay más gente. Aquello se convierte en un absoluto caos, pero nadie puede moverse de allí hasta que el grupo del médico y su mujer descubren que ya no hay soldados vigilando. Ella sigue siendo la única persona que ve, así que deciden salir del manicomio. La ciudad ha sido arrasada, no queda comida en las tiendas. Las casas también han sido vandalizadas. Cuando llueve, por todas partes aparecen ciegos con la boca abierta hacia las alturas, matando la sed. La mujer del médico va llevando a cada uno del grupo a sus casas, pero muchas de ellas están ocupadas, así que llegan a la casa del médico, que está bien, y allí conviven y sobreviven, buscan comida, se lavan. La mujer del médico les lee por la noche, hasta que un día, de pronto, uno de ellos empieza a recobrar la vista, luego otro, nadie sabe por qué.
Salvo uno.
Efectivamente, porque el médico dice que no se quedaron ciegos, sino que estaban ciegos, que son ciegos que ven, ciegos que viendo no ven.
Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, en Alfaguara. Lean a Saramago y más que nunca. ¿Tú has leído Ensayo sobre la ceguera?
Ese no.
Ese no lo has leído. Pues ya tienes pendiente. No creemos en los libros estacionales, pero este verano te toca, Cristina. Venga.
Vale.
Hablaremos hoy con Cristina Araujo Gamir de su segunda novela, Distancia de fuga, editado por Tusquets, pero hablaremos, como siempre, de más libros, entre ellos los libros que ustedes nos quieran donar, los libros que nos quieran recomendar. Ya saben que al teléfono que tienen que llamar es al 900-100-800 para contarnos, para hablarnos de ese libro que creen que debemos leer, que les entusiasmó, que les emocionó, que acaban de releer y han hecho una relectura diferente a lo que leyeron la primera vez. 900-100-800.
Ma gli altri tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte.
Hoy por hoy Magazine. Ser podcast.
Yeah. I never met nobody like you. Had friends and I've had buddies.
Por toda persona bien asentada en la fama, es motivo de satisfacción hallar ocasiones que le permitan probar su humildad instintiva y su aversión por los protocolos a la hora de confraternizar con el pueblo llano. De modo que, cuando ya se ha aburrido de leer sobre el colapso de las criptomonedas, Adrien Beaumont deja el móvil descansando en la mesa, escanea el comedor del hotel y, con una sonrisa que certifica sus exquisitos modales, le pregunta al primer camarero con el que cruza la vista si podría alcanzarle uno de los ceniceros que se apilan en una torre sobre el mostrador.
Así arranca Distancia de fuga, de Cristina Araujo, editada por Tusquets. Es nuestro libro de la semana y en este primer fragmento solo La palabra fama nos puede dar una pista, pero es mucho más, Antonio Martínez Asensio, bibliotecario. ¿Por qué has elegido esta novela? Para que la lean nuestros oyentes.
Yo te tengo que decir que es de las novelas que más me han gustado esta temporada. Me ha gustado donde me ha puesto a leerla. Una novela que te sumerge, hay una atmósfera que te cuenta bien las escenas y que no se preocupa tanto por avanzar en un argumento, sino que disfrutas de la propia escritura, de la propia lectura. Y yo creo que es una novela sobre el miedo, sobre la gente que huye y sobre el miedo a vivir.
Tú, Cristina, escribiste una primera novela que fue todo un éxito, Mira esa chica, Premio Tusquets 2022, estuviste en este programa hablando de ella, sí. Y cuando llega el éxito de la primera, uno imagino que tiene miedo de la segunda, pero claro, tú te pones a escribir la segunda y te cascas, perdona, una novela de 500 páginas. Sí. ¿Quién dijo miedo, no?
Ya, bueno, sí estaba un poco nerviosa por el cambio también de tema, de el estilo. Bueno, el estilo es el que tienes, yo creo que eso es el que en el que estás cómodo y no cambias, pero claro, también los capítulos no eran iguales, sabía que era un poco menos fácil, porque claro, también el otro tenía pues esta manera de leerlo, esos capítulos que eran a veces muy cortos, que a lo mejor uno era un párrafo, otro era una conversación de WhatsApp, que al final, pues mira, a lo mejor estás en la cama por la noche y dices, venga, un capítulo más y es media página. Pero claro, este a lo mejor dices, son 20. Entonces, y también pues lo que decís, ¿no? Que también hay, a ver, a mí me encantan las descripciones, me encanta meterme mucho en la introspección, claro, analizar todo eso. Entonces, yo sabía que iba a ser diferente. Tenía ese miedo de la segunda novela, claro, porque además, yo antes de publicar Mira esa chica no estaba nada metida, ¿no?, en este ambiente, no conocía escritores ni nada, pero claro, empecé a oír cosas y decían que en la segunda siempre era un batacazo, qué tal, y yo pensando, esta que es justo lo que siempre he querido escribir, porque viene de algo que escribí un poco así, de una manera mucho más rústica, cuando tenía 19 años.
Ese es el origen de esa.
Sí, y claro, pensaba, esta que justo tiene tantas cosas que quiero contar, personajes que me encantan, un montón de temas que quiero explorar, y va a ser el batacazo, porque es la segunda.
Y no es el batacazo.
No, luego me quedé muy contenta, la verdad.
Es que está muy bien, y decías lo de la facilidad de los capítulos de la primera, en esta, además de que son un poco más extensos los capítulos, pero es verdad que como hay esos viajes hacia adelante y hacia atrás, obligan al lector, yo muchas veces he tenido que echar para atrás para saber, en el capítulo anterior estábamos en el 12, ¿no? Y ahora estábamos en el 16, que también obligas al lector a que haga un pequeño esfuerzo, que eso está muy bien.
Sí, en este más, sí, la verdad que sí, porque, claro, es que yo al principio no pensaba que iba a hacer tanto flashback y cosas así, pero cuando lo empecé a contar, es que yo cuando empiezo no tengo muy claro cómo va a acabar. Sé un poco lo que quiero que pase, qué escenas me apetece que ocurran, cómo quiero que se relacionen, pero, y lo paso muy mal escribiendo el final, porque se me ocurre muy in extremis, pero muy.
Por eso dura 500 páginas.
Y yo, de hecho, te diría que hasta cuando terminas de leértelo tampoco sabes cómo va a terminar. Claro. Porque, termina de una forma así.
Termina, no digamos bien, nada, exacto. Termina, ya está.
Bueno, la novela, al final, es la historia de dos amigos, Robin y Teo, compañeros de universidad, de familia bien. A Teo le invitan a pasar el verano con ellos y ahí surge el flechazo con Frances, que es la hermana, y al final yo creo que toda la novela es esa historia de la relación entre Frances y Teo, cómo se atraen, se separan, cómo se acercan, esa distancia de fuga, ¿no?
Sí, porque claro, cuando al principio esto que decía de que no sabía muy bien cómo iba a acabar o todo lo que iban a pasar, por ejemplo, la madre luego cobra mucho protagonismo y al principio no, en mi cabeza no estaba que fuese así. Pero claro, cuando contaba su historia del presente, pues quería también que se supiese cómo habían llegado a ese punto, por qué era como tan intensa la relación, por qué ella confiaba tanto en él.
Ella pasa del anonimato más absoluto a convertirse en una superestrella porque participa en una serie
como si fuera la Casa de Papel. Se parece a Juego de Tronos, pero es como si fuera la Casa de Papel.
Y lo peta, ¿no? Y eso, claro, cambia absolutamente todo.
Sí, claro, porque cuando se conocen, ella ya ha empezado a rodar, pero todavía no es famosa ni nada. Y claro, todavía es una chica normal que está pues ahí en el verano, en la casa de su familia, llega el amigo de su hermano, que es un poquito más mayor, pues bueno.
Guapete. Es muy listo.
Guapete, sí, muy listo. Sí, bueno, yo me lo imagino muy guapete.
Yo también.
Ah, vale. Yo lo he visualizado, ¿eh?
Yo a todos me los imagino guapísimos.
Vale. Claro, y ahí al final lo que se cuenta, y además yo creo que está muy bien contado, es lo que pasa cuando una de las dos partes le afecta a la fama, uh-huh. y sobre todo una fama súbita, y una fama cuando eres adolescente, sí. que es muy difícil de gestionar, ¿no?
Sí, sí, para eso la verdad que me leí bastantes, igual que Mira a esa chica, me leí un montón de, sí. de libros y memorias para documentarme, pues aquí igual me leí biografías de Jane Fonda, me vi documentales de Taylor Swift, también un poco para tener un poco todos los... Bueno, no los tópicos, ¿no? Pero esto que pasa en la vida de la gente cuando de repente es muy famosa y es complicado, ¿no? Pasar a un mundo que es tan especial, tan apartado, que es como una cápsula casi. Y bueno, cada uno le da por una cosa. Yo en francés pues he intentado poner casi todo lo de... Me he leído lo de Jane Fonda pues porque ella luego cambia, se hace activista. Francés también intenta en algún momento, pues bueno.
Sí, pero como hay una cosa que me parece que está muy bien reflejada, que es como a pesar de esa fama tan brutal que no puedes pisar la calle, además ella se obsesiona con todo esto... Es la soledad.
Sí.
sí.
Porque ella es una persona, o sea, está aferrada a su madre sí. porque la soledad, la, ¿no? Es una tía que vaya donde vaya, tiene miles de gentes alrededor, tiene. Pero ella se siente absolutamente sola.
Claro, yo eso me imagino. Dentro de todo lo que a mí me atrae mucho, ¿no? Ese mundo, creo que como a todo el mundo, porque al final vas a una peluquería y te lees todo lo que hacen los sí. famosos. Entonces, todo lo que he podido un poco imaginar o visualizar dentro de pensar en esto, pues está lo que tienes que sentir cuando, no sé, tienes también tanta gente juzgándote, cuando a lo mejor abres Instagram o lo que sea y, bueno, habrá gente que, pues igual, lo que dice ella, ¿no? Que hay gente que dice, pues te adoro, tal, no sé qué, y luego en realidad piensas, no me conocen.
¿Sabes? Es verdad, ¿no? Que puedes pensar en algún momento que ella es una mujer débil, pero realmente tú cuentas muy bien que, bueno, aparte de que ella tiene sus problemas, es que es muy difícil convivir en este mundillo, ¿no? En esa fama, o sea, es muy difícil vivir en la fama, ¿no?
Sí, bueno, es que claro, ser el punto de mira todo el rato y que a lo mejor te juzgan pues por el físico, si no sé, pues todo lo que la gente siempre dice, ¿no? De la gente famosa, si juzgan, luego aparte que el amor incluso, ¿no? A lo mejor no puedes olvidarte de la gente, luego le ves ahí también en las revistas, le ves en todas partes, y luego es un mundillo que están todos con todos, o sea, van a sus fiestas. Yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo esto fue lo de no sé qué premios, los que dan en enero, los actores, que siempre van todos a las mismas fiestas, sí, a los mismos tales.
En enero, febrero dan los Goya, ¿no? Me parece.
No, pero no, los estos que los americanos.
Ah, ¿no? Los Oscars. Vale. No, sí,
no, los
Globos de Oro.
Eso, los Globos de Oro.
Sí. Los hemos dicho todos.
Sí, pues eso me acuerdo que lo vi, lo pensaba. Digo, si es que están todos con todos todo el rato en
sí,
las fiestas.
En, sí.
sí. Entonces,
lo que pasa cuando uno se le llega la fama así como de muy joven y le cuesta gestionarlo, bueno, pues hay diferentes caminos y en el caso de ella, ella empieza a maltratarse.
Hay cristales en la toalla, un polvillo crujiente como edulcorante. Se agacha, analiza. El pedazo que escoge es todo un tributo al arte moderno. Un colmillo sobrenatural. Un fragmento de hielo esculpido para una fiesta de empresa. O la ostentosa abstracción que un artista endiosado colocaría sobre un pie de mármol. Pero ninguna de esas imágenes cruza la mente de Frances, porque ahora mismo se está palpando el vestido, la cara oculta del muslo, el código táctil, el desnivel de la carne, el bajo relieve que tacha de un solo trazo, profundo y oblicuo, con el cristal. Y listo, tan fácil. Ya todo se automatiza, el cuerpo en letargo, los músculos disueltos en pulpa.
Claro, ella empieza a maltratarse, pero ella también hace una cosa que a lo mejor es lo que se hace habitualmente cuando uno toca la fama de una manera tan relámpago, que es que renuncia a un amor, vamos a decir, normal, a un amor humilde, ¿no?
Yeah.
Cuando ella entra en el mundo de la fama, Teo, que es un chico estudiante, a lo suyo, ¿no? Renuncia a la cotidianidad.
Ya, bueno, también no sé si es que renuncia o que tampoco tiene otra opción a veces, porque eso se ve mucho también, ¿no? En estos programas en los que la gente...
Ya veo tus fuentes de inspiración.
No quiero juzgar. Pero de repente la gente se hace súper famosa y luego, pues, es que supongo que es difícil que la otra persona no te pueda seguir el ritmo. Porque, claro, ya no es cuestión de dinero, porque el dinero ya ves, si de repente te forras, pues bueno, y estás con alguien... Pero es el hecho de ir a ciertos ambientes, fiestas de aquí para allá, viajes, aviones, y la otra persona también querrá mantener. O sea, nadie quiere de repente decir, bueno, pues ahora ya abandono todo lo mío.
Y vivo de ti.
Claro, exacto. Sí. Tendrá su trabajo, que a lo mejor es una oficina, bueno, sus amigos de siempre, la otra persona ya empieza. Entonces, no creo que sea como tampoco una renuncia como de un solo lado como egoísta, sino que tiene que ser y sobre todo cuanto más joven eres, claro, porque a lo mejor te pasa con 40.
Pues. Y porque Teo tiene también, o sea, Teo está también metido en un ambiente universitario, quiere llegar a una élite universitario. Y bueno, a mí, también no sé si me ha caído muy bien, porque es verdad que nunca termina de decirle las cosas, ¿no? Yeah. A ella. Es como que siempre se echa para atrás en el último momento. Siempre hay un malentendido, esta distancia de fuga. Siempre hay un momento en el que los dos huyen, ¿no? Y uff, te dan un poco ganas de decir, pero chico, díselo.
Pues eso que me pasa a mí a veces, claro, con alguna película o en algún, sí, libro. Que digo,
pero díselo.
Siéntate y díselo.
Claro. Ya, ya, lo que pasa es que yo eso luego lo he pensado, porque ¿cuántas veces pasa también eso? Que
sí, claro, mejor, claro.
Cuando eres más joven...
Bueno, y están los miedos de él también, claro, a ver si yo voy a ser efectivamente dentro de esta relación el inferior y demás, o sea, claro, hay mucha amiga ahí también en esa relación.
Sí, claro, para él también es difícil, pero yo todo eso que también lo pienso, lo de que no le dice, que tal, eso me ha dicho más gente, que es como, pero que se lo diga, tal, pero es verdad que tú hay veces que piensas... Pero ¿y si rompo la amistad? Eso cuando eres joven pasa muchísimo, sí, de pero si lo digo, entonces ahora ya, o si no es el momento, o si a lo mejor me espero un poco más y la persona, otra persona de repente me valora más. Y entonces, no sé, no, y luego a lo mejor te enteras 3 años después que el otro dice, a mí me gustabas, y te dan ganas de pegarte un tiro, claro. Pero...
Y antes has mencionado, así como de pasada también, con lo difícil de la digestión de la fama, has mencionado las redes sociales, porque es verdad, sí, que ella está muy preocupada por lo que dicen, por lo que se escribe en redes sociales. Es que ayer estuvo aquí con nosotros Alessandra Jiménez, la actriz, uh-huh, y nos comentó, y yo creo que es una curiosidad, que es, si no la única, una de las pocas actrices menores de 50 años que no tiene redes sociales. Y ella decía, porque solo se dicen burradas. Uh-huh. Y entonces está muy bien reflejado cómo a una persona que está en la cúspide de la fama le puede llegar a afectar lo que se dice en las redes sociales.
Ya, pero es que al final es una persona igual, claro, me imagino. Y... yo supongo que hay toda clase de personalidades, ¿no? Entonces habrá gente, yo por ejemplo, que no soy famosa ni nada así, quiero decir.
Bueno, a partir de hoy serás bastante.
No, no. Pero quiero decir que a veces leo reseñas y tal, y hay gente que me dice, pues compañeros de Tusquets y tal, es como, pues yo no leo nada, yo no tal y cual. Yo a veces dejo pasar 4 meses y de repente un día me leo todas de golpe y ahí...
Uf, claro, es que pues, eso es una sobredosis.
Pues hay de todo, ¿no? Entonces no me puedo imaginar los millones de mensajes que tiene gente que, y bueno, pues también... Es, no sé, es que es inevitable. Sí, sí.
Y luego hay un personajazo que a mí me encanta, que es Robin, que es el hermano, ¿no? Porque vive esa locura de esa familia en el, sí, que la madre, de ser una diseñadora, se convierte como en la gran protectora de Frances, en la que empiezan a tener casas, a todo ir muy bien, y él bueno, pues está ahí siempre un poco, es como un poco el personaje alternativo, ¿no? El personaje que siempre dice un poco la verdad, el que siempre está al final en todos los lados, ¿no? Es un personaje, sí, que equilibra mucho la novela, ¿no? Frente a Teo, frente a su hermana, frente a la madre, ¿no? Es un personaje muy central que en principio no lo parece, ¿no?
Sí, claro, él es la bisagra entre Frances y Teo, porque a través de él es como se conocen y como luego se siguen viendo muchas veces, porque claro, coinciden a lo mejor en el cumpleaños de él... En, bueno, en cualquier cosa que sea importante para él, los dos son de son las personas más importantes de su vida. Entonces, claro, y luego al final, esto bueno, no es spoiler ni nada, pero que no tienen padre, o sea, su padre, sí, se murió cuando eran pequeños, y de alguna manera él es el hermano mayor, y sí, él entonces igual
sí, también el que actúa como papel, cabeza de familia, claro, ¿no? Como el responsable. Mientras todo esto que está contando Cristina pasa, la fama sigue arrasando a Frances.
Iba a eventos y luego me metía en la cama y no paraba de llorar. No sabía qué me pasaba, no podía dormir. Me preguntaban, pero no sabía explicarlo porque en realidad debería haber sido una buena época. Todo iba genial, me habían dado el Globo de Oro. Pero me obsesioné, no lo sé, con los comentarios, con el gimnasio, con la comida, y me sentía muy sola. Todo me provocaba muchísima angustia, las entrevistas, los viajes. Fue cuando mamá se vino a vivir conmigo. Estuve 3 meses encerrada en casa. Vi a varios terapeutas distintos. Y justo en el momento en el que empecé a salir adelante, más o menos en aquel cumpleaños tuyo, cuando ya estaba con Adrián y parecía que las cosas mejoraban, pues entonces, mamá...
Después de leer la novela, hay un personaje que a mí, ya antes de la novela, me llama siempre mucho la atención, que son los representantes, los repres, como dicen. Es que mi repre me ha dicho, es que mi repre, y aquí la repre, es Zadia, sí, que tiene, bueno, llega a ser un poco odioso, porque la puede ver a ella arrastrándose por los suelos y tiene muy poca misericordia. O sea, lo importante para Zadia es facturar.
Sí, eso es de estas cosas que también, como me leí muchas, bueno, más, es cierto, más que leer la parte de la fama, más bien vi como documentales, me veía, y luego hay cosas que ni siquiera las vi, es que ya, pues bueno, de eso, de lo que decía antes, ¿no? Que te atraen ciertos temas o te provocan curiosidad y a veces has visto vídeos, y a mí hubo dos cosas que se me quedaron muy grabadas, porque a veces que piensas, como hay personas así, y ya no que sean así, sino cómo se atreven a demostrar que son así. Y una era Gigi Hadid, que ¿sí? salía en un, era su cumpleaños, y entonces su madre le dijo, no comas mucha tarta, y ella dijo, bueno, pero es mi cumpleaños, y estaba deseando que llegase la tarta o algo así. Y la madre le dijo, es que te vas a arrepentir, es mejor tarta. Entonces, era su cumpleaños, ¿no? Tenía 21 años la pobre. Y luego otra era Jim Carrey, creo, que llegó a un rodaje hecho polvo por algo, que se había muerto a alguien, o no sé qué le había pasado, o había pasado una depresión, no me acuerdo. Y entonces, o el director, o un representante o alguien le dijo, oye, tienes muy buena pinta para la peli, no te pongas mejor. Y esa frase...
O sea, estás en la mierda.
Sí,
pero me va muy bien para
me va a ir muy bien para esta escena que vamos a rodar ahora.
Y claro, te parece increíble, porque es... No sé, o sea, puede... O sea, por tu mente puede pasar cualquier cosa, pero ahora ya verbalizarlo...
Qué fuerte.
Y luego otro de los personajazos de la novela es la madre, que, sí. que bueno, que es una mujer muy importante, y luego cuentas muy bien el proceso de enfermedad de la madre, que es un poco spoiler, pero lo cuentas bien, y que es muy importante también entre la relación de los hermanos, eso que le ocurre a la madre, ¿no?
Sí, lo de la madre, yo sabía que quería que hubiese algo ahí que fuese un catalizador de la relación con Teo, del enfado entre los hermanos, porque yo quería que... Eso lo tenía muy claro, quería que fuesen unos hermanos que estuviesen muy, muy, muy unidos, que eso era lo de la primera novela que escribí con 10, que no era una novela, vamos, que era un texto largo, bueno, por llamarlo de alguna manera. Y quería que empezasen enfadados, pero que hubiesen estado muy, muy, muy unidos y que fuese un poco como por qué se han enfadado. Pero claro, tenía que buscar qué podía pasar. Y sí, bueno, que la madre, esto tampoco es muy spoiler, que si la madre muere se ve en el primer capítulo, luego están los flashbacks que está viva, pero bueno. Entonces, claro, también qué tipo de muerte que hiciera que luego estuvieran unidos, Teo y ella, que Teo pudiese...
Eso sí que es un spoiler.
Claro, pues eso sí, sí. No, no, tampoco voy a decir más. Pero claro, al final ya, pues eso fue saliendo poco a poco según lo iba escribiendo. Y claro, cuando ya se me ocurrió el cómo, también investigué mucho de ese tema y tampoco voy a decir mucho más para no hacer ya el mega spoiler. No. Pero...
Mira, y al final la novela tiene otra cosa, que habla mucho y además muy bien sobre la salud mental.
Y por eso va a suceder, dentro de nada, esta noche, que Teo va a regresar de una tutoría y Frances no va a levantarse. Pero calma, señores, está todo bajo control y tan pronto como él empuje la puerta del dormitorio, ella asomará la cabeza desde el engrudo de las sábanas y alegará: tengo fiebre. Aunque claro, Teo no es tonto, Teo no es nuevo en esto, y preguntará: ¿por qué lloras? Así que ni cena, ni cordero, ni nueces, ni brindis, ni abrazo, ni moverse al sofá a trompicones, ni respirar uno encima del otro, ni aliento a salmón, ni a vino tampoco, ni babearse, ni cada vez más deprisa, ni cada vez más desnudos, ni nada de lo que viene detrás. Y la casa tan muda, y Teo a su lado en la cama, que la abrazará por la espalda, y ella llorará más aún. Dirá algo del tipo, si es que no sé lo que me pasa, y el drama servido. La angustia es un arte de película muda.
Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Resulta que Apophis iba a pasar a 31.000 kilómetros de la Tierra. ¿De verdad suena eso tan inquietante? Recuerda la villa. Las salamanquesas no se inmutaban si no te acercabas a menos de un metro. El ciervo que vieron desde las bicis huyó de inmediato, aunque los separaba un arroyo. Ha observado a las chicas cambiarse de asiento en el Zaratustra cuando cierto tipo de tíos orbitan alrededor. La distancia de fuga, pensó, es la distancia a la que un animal te tolera y no se mide en longitud sino en riesgo. hay cuerpos errantes que se desplazan a miles de kilómetros de distancia y resulta que pueden chocar, calculan sus arcos, sus desplazamientos. Otros cuerpos cercanos no se cruzan ni por asomo.
Último fragmento que escuchamos de Distancia de Fuga, de Cristina Araújo Gamir, que está publicada en Tusquets, que es nuestro libro de la semana, y justo donde está el motivo del título. Nos encanta encontrar esa página del naming literario, y está muy bien el concepto de distancia de fuga, que no se mide en metros, sino se mide en riesgo. En la especie humana, ¿cada uno tenemos una distancia de fuga?
Sí, yo creo que sí, porque eso es al final lo que se ve que Teo hace todo el rato, ¿no? Yo creo que cada uno la tiene, pero yo creo que también depende de con quién, porque esto que dicen de que hay lo evitativo, lo ansioso, estos apegos y tal, yo creo que no siempre eres así con todo el mundo, sino que depende de con quién también te comportas, y eso yo creo que le pasa a mucha gente, de que te comportas diferente, ¿no?, con diferentes personas según el contexto. Y sí, y todas estas, bueno, esas comeduras de cabeza que tiene Teo son un poco por eso, porque son, sobre todo en el amor, que creo que es cuando te estás autoanalizando completamente, sí, sí. Y al otro, que eso parece un comentario de texto de personas, es como que dices, bueno, si me acerco un poco más, ya me han dado un WhatsApp, ¿mando otro? No, porque ya dos, entonces eso ya es demasiado, no, entonces me alejo un poco, entonces creo que sí, o sea, al final la verdad que me costó muchísimo encontrar el título, pero bueno.
Pero está muy bien.
Está muy bien, esa distancia de fuga, luego hay veces que yo también lo pienso, pero sí, yo voy a acariciarle nada más, pero sí, se ha ido, bueno, claro, sí, es que sí, también sí, eso sí. A veces sí, es sí. complicado. Mira, un ejercicio que hemos hecho Pepe Rubio y yo es subrayar varias frases de la novela, porque, bueno, pues son grandes citas, ¿no? Vamos a decir algunas. Las cosas no se intentan, se hacen. Solo en las casas tristes se enciende la televisión desde por la mañana. Esa es buena. La universidad descentraliza el ego, que también es buena. Vomitar es hacer y deshacer. Rebobinar deslices. La recuperación es levantarse y caer otra vez. Cuantos más ricos, más verjas. Esa es buena. Bueno, y acabamos de sacar una, Pepe y yo, que es todo el mundo tiene una tía en Baden-Baden, que esa está bien también.
Sí, no sé cuál será el equivalente en España, pero...
¿Y esto te sale sobre la marcha, estas frases? Que se pueden convertir en citas, yo puedo decir, mira, como dice Cristina Araújo, solo en las casas tristes estén el televisor por las mañanas.
Estas, la verdad que sí, hay otras que me cuestan sangre, sudor y lágrimas, pero estas por algún motivo sí, como que son más naturales, no sé por qué.
Y a mí esta me parece muy dura, pero me parece muy cierta, de no querer vivir a querer morirse hay un trecho. Sí. Esa es muy buena.
Es que esa me la dijo.
Y luego, es verdad también...
Esta te la dijo alguien.
Sí.
El arte imita a la sociedad. Si la sociedad es egocéntrica, el arte es egocéntrico. Ahí hay una discusión.
Pero espera, que ha dicho una cosa muy interesante. Sí. O sea, tú vas cazando frases al vuelo.
Sí, claro. Hombre, sí, claro. Muchísimas. Y a veces me estoy hablando con alguien, el otro día en un taxi dijo alguien algo... Y yo saqué el móvil haciendo que miraba algo para apuntar.
Y estabas apuntando.
O sea, puede haber un taxista que se encuentre una frase en un libro.
Sí.
Vale. Cristina Araújo Gamir, Distancia de Fuga, que está en Tusquets. Es el libro de la semana que nosotros ya nos quedamos para nuestra biblioteca, pero ya sabes que aquí hay un peaje. Y el peaje es que tú nos tienes que donar un libro que no puede ser tuyo. Pues cuando tú quieras.
Pues sí, voy a donar los cuentos completos de Thomas Mann. Mm. Sí, porque además lo tengo bastante reciente, porque Thomas Mann me gusta muchísimo y lo leía mucho antes, luego tuve una pausa larga y ahora pues bueno, no sé, volví y me di cuenta, lo leía en la universidad, pero también como leo un poco estratégicamente, según lo que en la fase que esté de escritura y tal, y me di cuenta que había cosas que no me había fijado cuando era más joven y que es un tipo de escritura bastante contemporáneo, la verdad, o sea, el tipo de metáforas que tiene... es muy original, no cae nada en tópicos cuando describe algo, ni siquiera, y sobre todo la personalidad de la gente. Y creo que se mueve muy bien entre muy distintos tipos de personas, de ambigüedades emocionales. Eso me encanta a mí muchísimo, porque no es solo que describa a lo mejor muy bien o que se interiorice, o sea, perdón, que haga como esta introspección tan buena a lo mejor de la tristeza o el amor, sí, o la pena, sino sí. que sabe muy bien describir cuando tienes rabia pero en realidad es culpa, o cuando tienes mucha pena pero a lo mejor es, no sé, envidia, cosas así, ¿no? Entonces, y combina esta, que es, al final es lo que pasa, ¿no? Muchas veces tú te pones a indagar bien en lo que
¿qué
sientes.
¿Qué es lo que te está pasando?
Y hay un, ahí es muy claro, complejo.
Que puedes confundir el sentimiento.
Claro. Entonces creo que lo hace muy bien.
Pues nos quedamos con los cuentos de Thomas Mann, que están en De Bolsillo, también es un tomo así grandecito.
Son dos tomitos.
Son dos tomitos grandecitos. Son más de 1.500 páginas. Vamos con los libros del empleado, que está aquí Pepe Rubio, venga.
Bueno, pues empezamos con el primero, Los filos de la noche, de Manuel Rico, en Uso Editorial, la crónica de una ruptura sentimental con el telón de fondo del último franquismo y de los primeros años de la transición. Habla de la frontera entre política y arte, entre amor y amistad, entre vocación y compromiso ético y civil.
Bueno, qué decir de Manuel Rico, un personaje muy interesante, y esta novela es una versión nueva, digamos, o definitiva, una revisión muy profunda que ha hecho Manuel Rico. Él, de hecho, dice que es una nueva novela de la novela que publicó en 1990. Dice que hay efectivamente muchos universos ahí, pero también está, dice, el universo ético basado en la indagación de las contradicciones que vivimos quienes éramos muy jóvenes en la transición y despertamos a la vida en los últimos años de la dictadura.
Los filos de la noche, de Manuel Rico, que está en Uso Editorial. ¿Alguna otra novedad?
Un halcón bajo mi ventana, de Lidia Cacho, en Lumen. La historia es Julieta, es una chica de 14 años que busca el sentido a su vida en el México de los años 70, entre el rock y los movimientos feministas, la revolución sexual y la rebelión estudiantil contra la dictadura del PRI. Clara, su madre, es una carismática psicóloga que lucha por los derechos de las mujeres, hija de exiliados españoles, y todo cambia cuando Julieta acompaña a su madre a las marchas del 2 de octubre de 1968 y a la que culmina el 10 de junio de 1971, conocida como el Halconazo.
El Halconazo, que se conoce como la matanza del jueves del Corpus, donde fueron asesinados a tiros y a golpes más de 225 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes y manifestantes de entre 14 y 22 años. Tiene un pintón esta novela.
Apetece
de Lidia
todo
Cacho.
Con Lidia Cacho, además.
Absolutamente. Novela para el verano.
Un halcón, no, que no ya, creemos ya lo en sé, los niveles estacionales.
Es que no tengo tiempo.
Un halcón bajo mi... Te cuento, Un halcón bajo mi ventana, de Lidia Cacho, que está en Lumen. Vamos a ir sumando libros a nuestra biblioteca y ahora son los libros que nos van a proponer o que nos van a donar los oyentes, como Rocío desde Mallorca. Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Rocío? A ver, ¿qué libro nos donas?
Mira, La más recóndita memoria de los hombres. Uh-huh. Es... Lo encontré de casualidad en una revista, una crítica de estas, y cogí y digo, bueno, voy a leerlo. Y sí, me quedé deslumbrada por cómo escribe, por la prosa, por esto de coger y que estás leyendo una página y disfrutando del lenguaje.
Sí.
Y además tiene una trama como muy de caja china, es una historia dentro de otra, te habla de ahora, del colonialismo, de principios del siglo XX, no sé, a mí realmente me gustó muchísimo, muchísimo, y lo he vuelto a releer, y como siempre os escucho, por cierto, muchísimas gracias, porque siempre me he tomado el de Distancia de Fuga para leerlo.
Sí.
Siempre os oigo y siempre me encantan las recomendaciones que hacéis. Pensé que esta era muy buena.
Pues hoy, seguro que a nosotros nos encanta tu recomendación, que es La más recóndita memoria de los hombres, de Mohamed Bougarsar, que fue premio Goncourt, y que ha disfrutado muchísimo en la lectura y relectura, Rocío. Muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Anagrama.
Está en Anagrama. Recuerden, La más recóndita memoria de los hombres. Mariano, desde El Escorial, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Qué tal? ¿Qué novela o qué libro nos donas para la biblioteca?
Pues mira, yo os quería recomendar La saga de los Aznar.
Sí.
Escrita por Pascual Enguídano Susac.
Sí.
Que firmaba como George H. White, y esto lo escribió en los años 50. Y luego se reescribió en los años 70, porque era un hombre que, aunque era, tiene un montón de novelas de ciencia ficción, esto es la primera space opera escrita en castellano. Es el inicio, aunque ya hay cosas escritas de ciencia ficción, pero digamos que es el inicio en condiciones de la ciencia ficción en castellano. Y entonces, pues nada, está publicado por la editorial Alto Libros, y trata la historia de Miguel Ángel Aznar de Soto, bueno, que le llaman, es un piloto, le llaman para una historia que se supone que hay unos hombres que no se saben muy bien, luego se desata una historia con Venus y bueno, no desvelo más.
Vale.
Pero solo digo que son batallas interplanetarias, eso tuvo una legión de seguidores en... tanto en los años 50 como en los años
pues
70.
Pues yo te confesaré, Mariano, que aquí a mí me han escrito que tú ibas a donar la saga de los Aznar ciencia ficción, y claro, yo me he imaginado todo, menos lo que me estás contando.
Suele pasar. Ya.
Pero fíjate que me podría pegar, ¿eh? Sí.
No, por eso, o sea, la saga de los Aznar y ciencia ficción, pues en la misma frase, maravilla, pero no, es una de las novelas pioneras de ciencia ficción, la saga de los Aznar, de Pascual Enguiranos. Mariano, muchísimas gracias.
Está publicada por Alto Libros y bueno, está en tomos y es una edición bastante, bastante chula. Pues, así que nada, muchísimas gracias a vosotros, que tengáis muy buen día.
Gracias a ti. No nos da tiempo a ningún otro oyente porque está aquí Pascual Donate, que es el que va recuperando libros abandonados de la redacción de la cadena SER, que por cierto, no sé si te has dado cuenta, ha desaparecido la mesa sobre la que la mayoría de nosotros depositábamos libros.
Efectivamente, están poniendo una librería, no sé qué pasará.
Vale.
Veremos a ver, pero bueno, de momento rescatado este, que para montar nuestra propia space opera, es una guía de los hilos de España. Se titula 65, los hilos más bellos de España. Está firmado por dos amantes del firmamento, que son Miguel Ángel Pugner y Miguel Gil. Y estos lo que hacen es que han recorrido todos los espacios naturales y también algunas ciudades donde hay observatorios interesantes y nos han hecho una guía chulísima para ver todos los cielos. Ya sabéis que este verano, el 12 de agosto, tenemos el eclipse solar total, etc. Sale el polo de Pepe, Casaragonuela, también en esta...
¿En serio?
Sí, sale. El mío no sale, no sé por qué. Pero vamos, que yo te digo que yo me siento en el patio de mi casa.
Pues a lo mejor porque el cielo del pueblo de Pepe es mejor que el de tu pueblo.
No, pero yo me siento con una tumbona, un gin tonic y silencio. Y el firmamento para mí.
Los cielos más bellos de España, de Miguel Ángel Pugner y Miguel Gil, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí, eso es.
Que está editado
en Alena Media, que es una editorial especializada en
guías de viaje. Vale. ¿Y en un libro una hora?
Pues vamos a hacer María, de Jorge Isaacs, que es un libro de la literatura clásica colombiana, un libro de 1867 nada menos, que es una gran historia de amor que se desarrolla en la selva colombiana.
Pues en un libro Una Hora María, de Jorge Isaacs, que está en Mestas Ediciones, y nosotros nos quedamos ahora mismo con Distancia de Fuga, de Cristina Araújo Gamir. Muchísimas gracias por este librazo.
Gracias a vosotros.
Gracias de verdad, un beso. Antonio,
gracias.
Hasta la semana que viene. Bueno, que nos vemos
en Toledo.
La semana que viene en Toledo. Venga. Expectation left to come on to you, yeah. Lady waiting on the TV, yeah, she had another quality, the way you used to look, and I know you never read a book, just the way that her hair fell down around her face, then I recall my fall from grace, another
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.